Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En realidad no importa en qué lugar del mundo estén, ni tampoco importa en qué hora sea en este momento exacto, sino lo que importa es que estén escuchando este podcast, al cual llamamos Secure Podcast, ya hace más de 4 años, bastante, ya pasó mucho tiempo. Pasó tanto tiempo que pasaron 65 episodios exactamente. Comenzamos diciendo vamos a hacer un episodio cada 2 semanas, uno por mes, uno cuando podemos, y la realidad es que hoy en día lo estamos haciendo. Tratamos de cumplir con al menos uno al mes, si es que el tiempo y todas las tareas y todas las cosas que de día a día vamos teniendo nos permiten, ¿no? Pero hoy estamos acá, episodio número 65, pero no estoy solo, como siempre, sino que está el staff presente acá. Vamos a presentar en el orden que estoy viendo la pantalla. Marce Pallero, ¿cómo dice que le va? Vamos a ponerle el título a cada uno. ¿Cómo le dice que le va doctora?
Bueno, buenas tardes. No quiero hacer uso de títulos que no me corresponden, pero vamos a aclarar. Bien, todo muy bien por acá, por esta cálida tarde en Buenos Aires.
No. Maxi, vamos a ponerle el ingeniero Maxi Soler, arroba quejas Maxi Soler. Los que escuchan el podcast hace 4 años y pico saben por qué les digo. ¿Cómo dice que le va?
¿Cómo andan? Buenas tardes, otra vez de vuelta por acá. Un placer, la verdad que un placer. Bastante calor, sí, está para tomar tererés toda la tarde.
Carcito, está muy abajo, Maxi, ¿qué onda? Está abajo la cámara,
es que, abajo sí, vos también. Es que estoy ahí, digamos, sí, recargando batería, digamos.
Te mata, el calor te mata, ¿no?
Me mató, sí, hoy sí.
El calor del oeste es complicado.
Sí.
Y del calor del oeste vamos a pasar al calor de... Exactamente, Santa Fe. El doctor, y ahora sí le vamos a decir con que se merece, ¿no? Doctor Marce Temperini, ¿cómo dice que le va?
¿Cómo estás, Emi? Pero muy bien, feliz de volver a participar de este podcast. La verdad es que en la ciudad de Santa Fe también hace mucho calor. No quiero entrar en competencias, pero acá calor y mosquitos sobran.
¿Y de fútbol tampoco hablamos?
No es un buen momento para hablar sobre Colón de Santa Fe, estamos expectantes a ver qué va a pasar este día viernes para competir con los compañeros de La Plata.
Exactamente, eso te iba a decir, sabés que estoy cerquita, sí. Pero estoy más cerca de estudiantes que de gimnasia, así que
claro.
Yo soy de River, sabés que soy de River.
Sí,
así claro. Vamos a ver qué pasa, Suerte para ambos.
Gracias.
Bueno, y por último, abajo en la pantalla, abajo de todo, lo tengo al famoso Situ. ¿Cómo se le va, licenciado?
Todo bien, todo tranquilo, por suerte. Acá, esperando comenzar ya el podcast, así que somos un montón, por suerte. Somos como 8 o 9.
Somos varios. Bueno, hoy nos toca un tema que a mí personalmente me encanta. ¿Sí? Ustedes lo podrán ver en mis fondos ahí de ahora donde estoy, también en mi oficina. Que básicamente los 90, ¿no? Esa, qué linda década esa. Hay un documental de Capitán Intriga, ¿sí? Que dio hace el año pasado, que justo cuando lo tuvieron ustedes a Capitán Intriga, lo tuvieron ahí en la ECO, ¿no?
Ajá.
En hablando un poquito, un grosso loco. Y también un grosso porque fue uno de los que recomendó Secure Podcast, ¿se acuerdan? Que lo sacó en Revista Viva. Hace como 3 años más o menos, un grosso. El loco hizo un documental, si no lo vieron, véanlo, en la televisión pública, que se llama Los 90, esa década que odiamos amar o algo así, o amamos odiar, ahí, que habla, son 10 episodios donde habla año por año, ¿no? 90, 91, 92, bueno, hasta el 99. Es espectacular. Y hoy justamente vamos a hablar de eso, pero del lado que nos compete a nosotros. Y exactamente, hacking de los 90, ¿no? Y para eso tenemos 2 invitados súper especiales, pero no lo voy a presentar yo, lo va a presentar Marce Temperini, pero déjame hacer este paréntesis. Súper especiales, súper queridos, y ellos tienen mucho que ver con todos nosotros, con que todos nosotros estemos acá en este momento. Así que, Marce, adelante.
Dale, gracias. Vamos a hacer la presentación formal de ellos dos personas, como decía Emi. muy, muy especiales para nosotros y para todo el ámbito de la seguridad que está escuchando este podcast. Primero lo tenemos a Fede K. Federico Fede K. Kirschbaum es experto en ciberseguridad con más de 20 años en experiencia en la industria. Actualmente es el CEO y cofundador de Faraday Security. Y tenemos a su lado a la otra gran cabeza de Coparty, que es Leo Pinier. Leo es CEO y cofundador de Coparty. Durante los últimos 15 años de Coparty ha inspirado a la comunidad de hackers reuniendo las mejores mentes de la industria. Y es una comunidad de la cual nosotros estamos muy contentos de formar parte de distintos ángulos, cada uno de los que estamos acá, y que también creo que hace a la comunidad. Digo, para mí que soy de la ciudad de Santa Fe, es el lugar, es el momento que esperamos todo el año para ir a Buenos Aires y disfrutar con amigues allá. Y la verdad es que nada, cada año la experiencia es mejor. Bienvenidos a los dos.
Muchas
Estaba
gracias.
muteado para no interrumpirlos, así que ahora y nos pisamos con Leo. Dale, Leo, dale, dale para adelante.
No, muy, muy feliz de estar acá en el famoso Secure Podcast. Algún día, Emi, tenés que contar la historia de por qué le decís a Maxi que se queja. Pues yo lo escucho desde hace muchos años, pero no conozco la anécdota en sí.
La voy a contar, la voy a contar.
Bueno,
¿Cómo anda,
para
Fede?
mí también es un gusto sumarme, contar, y nada, compartir esto que nos gusta tanto que es la seguridad y, bueno, charlar un poquito de los orígenes, de nuestra experiencia y nada, de dónde lo conocí a Leo, siempre es un tema que me divierte charlarlo y ponerlo en público para que más de uno se anime a dar el paso.
Bueno, yo de mi lado agradecer. Sí. Primero que nada, felicitar por la terrible Ecoparty que se mandaron este año. Sí, si bien no vamos a hablar de Ecoparty ahora, pero es inevitable hablar de Ecoparty, ¿no? Ahí Marce con la remera, yo con el mate, ustedes acá, obviamente, se mandaron terrible Ecoparty. O sea, fue increíble. Creo que me sacaban de ahí, me llevaban, o sea, a DEFCON Black Hat y lo mismo. O sea, excepto el idioma, digamos, o sea, espectacular. Así que felicitaciones, en serio.
Gracias.
Bueno, continuamos. Doctora Pallero, es su turno.
Bueno, primero muchas gracias. Otra vez yo soy nuevita acá en el podcast, así que no me quise perder esta visita. También los admiro a los dos por ese gran evento. No, también no puedo dejar de mencionar a la ECO. Fui muchas veces de oyente para ver y las novedades y sigue cada vez igual o mejor, ¿no? Así que tenía que decirlo. Y un poco para empezar estas preguntas sobre los 90, quería consultarles o preguntarles sobre los desafíos de la tecnología, o sea, cómo eran los 90 y cómo es ahora, qué desafíos tenían en ese momento y qué les parece respecto de ahora, si es más fácil, es más difícil.
A mí me parece
Que hablen
que
los
por
más
ahí.
grandes, que hablen los más grandes.
Hablo los
Hola,
que
de
vivieron
fines
esa
de los
década.
90, como decía Fede, vamos a aclarar,
Yo voy a
fines de
hablar
los
del
90.
2010 en adelante.
No, no, vale la aclaración, pero. No, o sea, yo lo que puedo recordar así como desafío de esa época, comparándolo con ahora, es un poco lo que es la falta de información y de recursos. Es lo primero que me viene a la mente, ¿no? En esa época es como que no había de dónde aprender, era muy limitado, la información estaba abajo de cuatro candados, era muy difícil aprender, ¿no? Entonces, y también no había recursos, digamos, ¿no? Por ejemplo, para ir a un ejemplo concreto, si tenía ganas de aprender sobre cómo funcionaba Solaris, que era algo en ese momento me llamaba mucho la atención, o sea, ahora vas a la página de Sun, de Oracle, te bajas el Solaris, lo virtualizás y chao, digamos, sale funcionando. En esa época era imposible eso. Ponele que conseguías el software, no tenías forma de hacerlo funcionar en tu casa. O sea, no tenías el hardware para hacerlo funcionar en tu casa. O sea que era prácticamente imposible. Entonces, lo que tenías que hacer era, para aprender sobre eso, sobre ese sistema operativo, encontrarlo en primer lugar, saber dónde estaba, descubrirlo y luego hackearlo, digamos, ¿no? Sin hacer daño, simplemente con el propósito de aprender. Digo, eso es un cambio enorme, me parece, de lo que era el hacking en los 90 y lo que es el hacking ahora. Porque más allá de que el objetivo final era aprender de cómo funcionaba un sistema operativo, también todo el proceso previo de encontrarlo, de ver cómo haces para acceder, digamos, era un aprendizaje en sí mismo, que tiene que ver con la investigación y de procesos que uno mismo los iba desarrollando y aprendiendo en el momento, digamos, ¿no? Hoy en día, no digo que es más fácil, hay mucha más información y creo que se nos viene en contra. Hay tanta información que es difícil decir, bueno, ¿para dónde arranco, no? En principio se me ocurre eso como gran desafío de esa época.
A ver, yo para sumar un poquito es, y capaz voy a hacer esta primera aclaración, cuando hablo de los 90, yo por lo menos me voy a enfocar más que nada en los finales de los 90, que es donde yo más participo, porque son años que cambian tantas cosas, entonces para mí es importante darle contexto a la historia. Los actos y los momentos en el contexto tienen mucho más sentido. Y como decía Leo, el contexto era, primero, que había un sinnúmero de sistemas operativos que funcionaban en el mundo corporativo, en el mundo privado, empezaba a aparecer el punto com, empezaban a aparecer los accesos a Internet, los accesos entre computadoras. Y yo en ese caso, por ejemplo, y esto pasó hace una semana, me agrega a LinkedIn el fundador de Los Pinos, ¿no? Que es uno de los primeros proveedores de Internet acá. Y yo le mando un mensajito y digo, escuchame, hermano, no sé qué te llama a vincularte a mí o que me hayas mandado esta invitación, pero te tengo que agradecer. Y yo en algún lugar de casa tengo ese manual de Los Pinos 2 de acceso que mis viejos tenían. Entonces, capaz la mayor diferencia tiene que ver el acceso a la información y la conexión comunitaria o colectiva alrededor de ciertos temas que, entre comillas, eran oscuros, era la internet del más allá. O sea, al menos mi participación y entrar a este universo y todo lo que le siguió fue más que nada buscando información sobre cómo me podía conectar a internet, cómo me podía conectar a otra computadora, y siempre había como una sección que me llamaba y me decía, ah, bueno, pero acá existen artes ocultas. Y me fui metiendo. Entonces, hoy es más complejo en términos de interconectividad entre sistemas. Y antes, capaz, era más simple, pero no había ninguna información para entender cómo funcionan esos sistemas, a menos que los uses.
Muy bien, muy bien. Es cierto, es verdad. ¿Recuerdan, por ejemplo, algún tipo de hackeo o algo que los haya impactado en esa época? Digan, apa, apa, esto es como no sé, algo que se haya hackeado y haya sido bisagra al momento de aprender, digan, bueno, pará, ahora sí me quiero meter más de fondo en esto, o esto de alguna manera me está influenciando para poder aprender más o descubrir cómo funciona tal cosa. Algo que se acuerda, no sé, ya sucedió en esa
Yo no
época,
me acuerdo de
y ya se han
nada.
enterado.
A ver, sí, existían un montón de cosas. Y era normal diferentes cuestiones, diferentes que hablar de hackeo, ¿no? Que era un hackeo. Y yo creo que en ese entonces, cuando hablabas de un hackeo, era capaz poder tener acceso a un lugar específico, cosas que se comentaban en el chat, cosas que alguien se conectaba desde el chat, desde un host, que era obviamente, si alguien se conectaba desde un punto mil punto ar, por ejemplo, que se conectaba al chat, era una manera de hacer un guiño de que tenía acceso a una red o a un DNS que no era propio, ¿no? Entonces, por un lado tenés el stand hacking, ¿no? Que era gente que hacía cosas y las comentaba en diferentes círculos, BBS, foros, canales de chat de IRC. Y después tenés capaz la cosa más pública, ¿no? Que era cuando, no sé, cambia X Team, que era un team de la época, esto no sé qué año debe ser, 98, 99, cambia la página del Tribunal de Justicia, de tribunales, y pone la cara de cabezas, ¿no? Digo, como para ambientarlo. Entonces, creo que tenías, por un lado, el hackeo o los guiños que pasaban cuando alguien conseguía un acceso y lo compartía en un círculo de gente, y las cosas que llegaban al público que daba esa percepción del hackeo, ¿no? Che, hackearon tribunales, hackearon la policía, hackearon la página de tal político, que tenía capaz un rol hasta hacktivista. Entonces, en los 90 se empezó a ver eso, ¿no? La profilera, o sea, que se empezó a hablar del hacking, no solo por gente que se metía a lugares, sino por los eventos más políticos o más mediáticos que sucedían.
Sí.
Sí, sí, me sumo a estas historias de hacktivismo de esa época que te iban llegando y, nada, por ahí cuando a finales de los 90, digamos, uno iba escuchando cosas que ya habían pasado por ahí hace pocos años, me acuerdo, no sé, lo de Kevin con Motorola, con Nokia, el Pentágono, también estaban las historias de Julio Ardita en su momento, eran todas historias que tenían que ver con ciberdelitos, si querés, o activismo, que te iban llegando y que, por un lado, también te iban motivando a querer, motivando en el buen sentido, ¿no? En el sentido de cómo hicieron para hacer eso, me gustaría aprender a hacerlo, ¿no? Por ese lado.
Sí, los hackeos estos era, che, ¿cómo hizo alguien para hackear la NASA? Y ajá, todo en ese momento, todos los textos, y estamos haciendo una diferencia entre lo que es ciberseguridad y es hacking, ¿no? Acá estamos hablando puramente del hacking y había un gran gap entre quienes enseñaban seguridad y los que enseñaban hacking. Y el origen de muchos de esos textos también tenía que ver esta idea de decir, che, ¿cómo fue el paso a paso que alguien se metió a la NASA? Y digo la NASA por dar un ejemplo. Uh-huh. Ok, ¿cómo hizo para elevar privilegios? ¿Cómo hizo para saltar? Y había una cuestión muy del relato de contar. Entonces, a mí siempre me, en lo personal, recuerdo mucho ciertos hackeos a compañías telefónicas, a proveedores de servicio, porque, bueno, era el punto donde vos conseguías conectarte, comunicarte, y el hackeo era un medio para conseguir usuarios, conseguir acceso a Internet o algún lugar donde antes no podrías.
Sí, sí, sí. Tal cual. En esta línea que están contando también de mucho hacktivismo, me toca a mí la pregunta que tiene que ver con, ¿no?, con más con lo ético y con lo legal. ¿Qué diferencias perciben ustedes o les parece? Porque en los 90, claro está que en el contexto al menos de Argentina, no teníamos una normativa clara. No había normativa, digo. Esto no estaban tipificados. Digo, ¿siente una diferencia entre lo que pasaba en ese momento y lo que pasa ahora?
A mí me parece que por ahí, en esa época, el hacker, ahora por ahí lo diferenciamos un poco más en hacker y ciberdelincuente, está más claro. En ese momento por ahí no hacía falta porque el hacker, digamos, tenía ese objetivo que era el descubrimiento, la exploración, el aprendizaje. No sé, y por ahí, en algún punto, el hacktivismo, digamos, que podría... Nada, es una línea ética ahí, por ahí un poco más gris. Pero hoy en día, digamos, la diferencia es que quienes, digamos, hacen eso, digamos, son hackers y quienes no, hacen fraudes, hacen delitos financieros, ya son delincuentes, ¿no? Ciberdelincuentes. Esa es una diferencia bastante grande comparándolo como era en esa época y como es ahora, me parece.
Sí, yo ya estoy un poco cansado de haber... Hoy vamos a hablar de los colores del hacker. ¿Qué sé yo? Para mí son personas y esas personas tienen intereses, tienen motivaciones. A mí me cuesta clasificarlos, ¿no? Decir, ah, bueno, ¿vos de qué lado estás? Porque hay como un juicio muy específico de quién es el que califica y por qué. Obviamente, si cometés un delito...
Claro.
Pero yendo capaz más a una época previa, estamos hablando... ¿Qué contexto? Primero, hay un acto de rebeldía, per se, en el hecho. Segundo, uno entiende que puede estar mal algo, ¿no? Y estamos hablando más de un tema ético. Decir, che, está mal que vos hagas esto. Sí, está mal. Pero también está mal un montón de otras cosas.
Pero no tan mal.
Depende contra qué está mal. O sea... O cuál sea tu manera de ver las cosas. Pero la realidad es que la ley, obviamente, nunca pudo seguirle los pies a la tecnología. Es propia en su naturaleza. Y por cada ley es porque pasó algo que no se pudo hacer y, bueno, se decidió hacer una ley para prevenir que se vuelva a repetir. Y repetir es algo importante. Entonces, ¿cuáles fueron las motivaciones que en la Argentina tenga una ley de delitos informáticos o bajo qué marco se fue gestando, normalmente tuvo que ver a través de un incidente. Sí. Si no me equivoco, volviendo a lo del Tribunal de Justicia, ahí tenés un gran momento donde se empieza a discutir la ley de delito informático. Ahora, como persona que estaba en el ambiente, como que estabas explorando y demás, existía esta, y yo les voy a contar una anécdota muy pequeña, pero que va al caso, que es, yo cuando era chico, a mí no me dejaban ir muy lejos de mi casa. Pero cerca de mi casa había una biblioteca, y esa biblioteca usaba IRIX. ¿Y por qué sabía que usaba IRIX? Y porque tenía el sistema bibliotecario que si hacías control C, te tiraba una terminal. ¿Cuánto sabía de IRIX en ese momento? Cero. Pero tenía internet, estaba conectado a una red. En el momento que yo toqué control C, ¿es un acceso indebido o no? Y si hubiese sido, era menor, ¿no? Entonces, claro. Sí, obviamente existía un marco, pero al menos desde mi óptica, las ganas, la búsqueda de conseguir información y todo el lore alrededor del mundo del hacking premiaba esa búsqueda de conocimiento por encima de las leyes o de la propiedad intelectual. Entonces, yo creo que cada vez que, al menos yo me refiero a ese momento, es un momento de rebeldía en el cual dice, che, yo no voy a ser un consumidor más y voy a utilizar todo lo que esté a mi disposición para quejarme. Y después hubo leyes de delitos informáticos.
Sí, o sea, si no está, es como, te lo pregunto a vos, Marta, digo, si no está legislado, o sea, ¿es un delito?
No, está permitido. No, digamos, ¿no? Lo está que no está claro, permitido, o sea, está permitido. Y hay algo, bueno, simplemente cierro con esto, digo que me parece que está muy bueno lo que ustedes señalan, porque es algo que me gustaría que quede también para la gente que nos está escuchando en el podcast, esto de cuál es la finalidad. Digo, a veces el derecho, hay muchos tipos penales de que al final te dice, bueno, si provocar un daño, si buscar un fin de lucro, digo, en ese momento, como cuenta Fede y como cuentas Leo, la finalidad que teníamos todos, porque yo también estuve ahí, digo, era aprender, ¿no? Entonces queríamos testear un sistema, probarlo, digo, porque era nuestra forma de aprender. Entonces creo que un poco distinguiendo esas finalidades va empezando a delinearse un poco por dónde va la conducta delictiva y por dónde va otra cosa, ¿no? Que quizás yo lo comparo, es el que fotocopia un libro en Argentina para poder estudiar, también está cometiendo un delito, técnicamente. Pero digo, hay nosotros no lo tenemos acá, pero un fair use, que en Estados Unidos está mucho más desarrollado, que es, sí, pero la finalidad es la educación, es aprender. Entonces, digamos, queda exceptuado. Entonces un poco me parece que está bueno ponernos sobre la mesa de para qué hacemos lo que hacemos.
Sí, yo quería hacer una pregunta relacionada porque, digamos, ya la regulación en delitos fue como el primer, digamos, hay un incidente grave, lo primero que surge es esto, ¿no? Sancionemos al que cometió el delito. ¿Qué opinan ustedes de la regulación en responsabilidades sobre implementar medidas de seguridad? Porque vieron que a mí me...
Yo estoy a favor, 100%.
Un par de veces me han dicho que vaya preso por negligencia, ¿no? O sea, es la primera... Pero, ¿ustedes qué opinan?
Yo, para mí, siempre me gusta pelearme con esto. Un día me peleé con un CISO, porque me invitan a dar una charla en una empresa muy importante, y yo me quejo del uso del Wi-Fi libre y de algunos tips que damos la gente de seguridad, el Día Internacional del Power, decimos la misma gansada, y la repetimos, y la repetimos, y la repetimos. Y todas las cosas que repetimos son, che, usuario, tené cuidado. Y yo soy más, y mirá, a mí, por mi trabajo, me toca ver la aplicación de cosas estatales, de cosas privadas, de acá, de allá, de afuera. Y hay cosas que para mí son criminales, por decirlo de alguna forma. Y si yo fuese ingeniero civil y investigara puentes, es como yo le digo, mirá, pasá despacito porque si no se cae el puente. ¿De quién es la responsabilidad? Y entonces, creo que los 90, digo, para no volver al presente, era esa queja. Era esa queja exactamente, que es decir, vos estás haciendo un producto que le va a afectar a millones de personas. Y es por eso que a través de la queja, a través de la protesta activa, que puede ser un exploit, podría ser una protesta activa, Microsoft cambia en el 2000 su manera de manejar la seguridad. Yo soy a favor de que las responsabilidades son compartidas y que las empresas y quienes hacen dinero haciendo tecnología tienen una responsabilidad. Y esa responsabilidad, si vos afectás a un montón de gente, y te toca también un poco.
En el mundo se va hacia ese, o sea, se va lentamente, ¿no? hacia esa idea. Pero bueno, todavía acá en Latinoamérica está bastante floja, incipiente, pero bueno, me parece que de a poquito me parece que hay que ir por ese lado, ¿no? Por las responsabilidades. Yo también comparto la idea esa de hacer el decálogo de lo que no tiene que hacer el usuario final. Oye, lamentablemente es lo que hay que hacer, porque mucho más no, pero me parece que no solo por las responsabilidades de los dueños, sino también de las organizaciones, ¿no? Porque hay un montón de temas ahí. ¿Y Leo?
No, sí, me parece que hoy ya no podés desconocer con tanta información, con tanta tecnología en ciberseguridad. No sé, si cuando pasan cosas como la de los ransomware que roban todos los datos de un organismo estatal, que son datos de todos, ¿qué puedes decir ahí? Digamos, ¿no? Para mí el responsable tiene que ir preso, ¿no? Por no haber tomado las precauciones necesarias para que nuestros datos de todos los ciudadanos se expongan en Internet, digamos, ¿no? De que sí, comparto completamente, digamos, no se puede desconocer la información y la tecnología y una industria que ya está bastante avanzada.
Y bueno, yo me gustaría agregar esta monedita que es, ¿cuántos de ustedes ayudaron a alguien, a una víctima de un account takeover o de un SIM swap? O de que le secuestraron el Instagram. ¿Cuántos de ustedes se frustraron en intentar ayudar a esa persona? Y todas las cosas que vos ves, absolutamente todas las cosas que vos ves, culpan al usuario. Y cuando vos tenés una persona que no puede volver a su cuenta de Instagram, que no puede volver a su cuenta de Gmail, y que la responsabilidad en todas las comunicaciones sea solo del usuario, para el usuario es terrible. Y yo creo que ahí es donde uno se pone a decir, che, ¿qué pasaría si hubiese multas, ¿no? ¿Qué pasaría si las vulnerabilidades que nosotros vemos todos los días se conocen de manera pública? Y vos ves que la aplicación que estás usando está prendida a fuego, que vive en 7 países fuera del Mercosur ahí adentro. Bueno, ese es, yo creo que el cinismo que tenemos nosotros tiene mucho que ver con el conocer el estado de cómo funciona la tecnología atrás del icono y de la gente afectada y de los mecanismos que se faltaron hacer. Los 90s es eso en su esencia, con una queja activa, con un... Obviamente, no sé si existía el crimen en ese entonces, como lo existe hoy, pero la marca tenía que pagar sus faltas de ortografía.
Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron. Y sumo algo ahí, si quieren ver todos los filtraciones de datos, como dijiste vos, Leo, de entes públicos y privados también. Bueno, hay alguien por acá del podcast que hizo un timeline muy bonito, que yo lo muestro en mis charlas siempre. Mm. Así que, Marce, si querés, comentalo, porque está muy bueno para que la gente vea y sepa, ¿no?, cuán expuesta puede llegar a estar. ¿Cómo era el sitio? ¿O cómo te pueden buscar para verlo?
Timelight Up.
Sí, digamos, es una aplicación abierta ahí que encontré para poner. Y bueno, nosotros todos hacemos alguna charla de concientización y a veces se nos escapa cuál es el más importante, cuál es el más grave. Y se me ocurrió ir incluyéndolos y básicamente con la información pública, ¿no? La de los medios, de medios nacionales de comunicación, porque no es más no es información confidencial ni mucho menos, y como digo yo, ni siquiera es la parte visible del iceberg, sino que es la punta del iceberg, para dar una idea, ¿no? Ni siquiera, o sea, es la cima de la montaña del iceberg, porque esos incidentes simplemente no se pudieron ocultar y fueron tan evidentes y tan graves que salieron en medios en general nacionales o provinciales, y si fueron provinciales es porque no hay conciencia todavía de la importancia. Así que lo tengo en mi perfil de Twitter ahí, que es bastante, es medio spam, o sea, no se los recomiendo para estar todo el día, pero está fijo, como tweet fijo, al principio, Marce-I-P.
Perfecto.
Así que bueno, gracias, y pueden ir ahí para ver la cantidad de incidentes muy graves y que otra vez que no se pudieron ocultar.
Seguinos. Twitter @securepodcast, facebook.com/secure-podcast o entra a securepodcast.com y volvé a escuchar cualquier programa.
Bueno, ahí justo lo escuché a Fede cuando comenzó a responder la pregunta que le hizo Marce, hablando de Microsoft. Y mi pregunta viene justamente por ahí. ¿Qué software y sistemas operativos, en realidad al revés, ¿no? ¿Qué sistema operativo y qué software utilizaban o eran los favoritos para hackear, para hacking, para seguridad, para lo que quieran? ¿Con qué jugaban? ¿Qué sistema operativo usaban en los 90? Pueden ir del 90 al 99, no importa. ¿Y qué software? Yo tengo uno que después cuando terminen... Si no lo dijeron ustedes, lo voy a decir yo, que incluso fue con el cual empecé a jugar con todo esto. Pero bueno, le doy el paso a ustedes. No sé si, quién quiere arrancar.
Yo comencé con Windows, diferentes versiones, con DOS, Windows. Y después cuando empecé a meterme un poquito más en lo que es seguridad, obviamente probé Linux. Y la distribución que comencé, o que terminé utilizando, fue Slackware, que fue la que más me gustó. Y me acuerdo que en esa época instalar Linux era complicado, era bastante complicado. No es como ahora, digamos, ¿no? Que lo pones y anda. No sé, los drivers no funcionaban, o sea, tienes que ver si funcionaba con tu compu. Yo me acuerdo que me estaba costando bastante tomar la decisión de instalar Linux, pero sabía que era por ahí el camino. Entonces un día dije, bueno, ya fue. Instalo Linux, plancho el Windows. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Instalé el Linux, me acuerdo que estaba booteando, o sea, que había perdido todo lo que tenía en Windows. Estaba booteando la máquina y te juro, estaba rezando que arranque y bootee bien. Pues digo, acá me va a saltar, no sé, era como que tenía un miedo terrible a Linux en ese momento. Bueno, booteó, obviamente me apareció el login, no entendía absolutamente nada. No sé, ¿para qué sirve esto? Y habré estado... No sé, una semana sin computadora, básicamente, porque no entendía cómo funcionaba ni qué comandos meter, o sea, no sabía para qué servía. Después, a la semana, empecé a entender un poquito y bueno, pues, me terminó gustando. Y después, aparte no sé, de Linux, que es lo que siempre utilizo, bueno, FreeBSD lo usé en una época, estaba bueno también, y hoy en día uso Mac. Pero bueno, ese fue mi caminito.
¿Y software? ¿Arriba de esos temas?
Software de hacking, bueno, obviamente Nmap. En esa época la realidad es como que no había tanto software de seguridad como hay ahora. Creo que por ahí lo que hacías era bajarte archivos, código, y ese código tenías que compilarlo, y para que... compilara, tenías que a veces, muchas veces, meterle mucha mano y así y todo, no te funcionaba. Era más por ese lado, era como pedazos de código que uno tenía que toquetear para hacerlo funcionar, por un lado. Después, por el otro, mucho scripting, mucho hacerte script, o hacerte vos programitas. Yo me acuerdo, no sé, que hacía programitas que tenían que ver con red y no había librerías de red. Entonces, si los hacías en C, era un chino, era como ponerse a escribir el socket completo, era re complicado. Después, en una época, me hice bastante bueno programando en Perl, y había librerías de red, y era un poco más fácil. Pero,
organizaba, digamos, las famosas Perlmongers en Downtown Matías.
Creé el primer grupo de usuarios de Perl en Argentina. Ahora Perl no lo usa nadie, pero en ese momento estaba buenísimo el poder de scripting que tenía, era fabuloso. Me divertí mucho con Perl.
La muy historia bueno. Mía es muy similar a la de Leo. Primero, porque está atada históricamente, y segundo, era una cuestión contemporánea. Sí, DOS, al principio, con eso te conectabas por BBS a, bueno, a Los Pinos, que lo dije hace un rato. Y después, para mí, hay como una cosa, ¿no? ¿Se usaban aplicaciones de hacking? Sí, se usaban aplicaciones de hacking. Pero lo que más se hacía era otra cosa, que era la exploración. Entonces, vos muchas veces cuando estabas hackeando, tenías un toolkit, ¿no? Y ese toolkit lo llevabas por diferentes sistemas y, bueno, estaban los amigos que compilaban cosas para Spark, había cosas que te compilaban cosas para RISC, y muchas veces eran utilidades de red, de compilación, algo muy similar a como le dicen hoy a los threat analysts, living off the land, ¿no? Que vos usás herramientas administrativas. Y la parte propietaria, para mí es muy importante charlar. Vos podías tener acceso a un Solaris y ese Solaris capaz nunca pagó los derechos de developer, entonces no podías compilar cosas ahí. Yo creo que había una cuota muy artesanal. Yo, que empecé un poco más tarde, capaz muchos de los primeros herramientas que usaron eran herramientas de comunicación, Telnet, y a vos cuando... A mí, por ejemplo, una de las cosas que me pasó cuando yo vi el login, ¿no?, de Linux, después de haberle destrozado la PC a mis viejos, porque era obvio que lo primero que hacías era destruir el sistema de boteo y chau Windows. No, no te hagas problema, hago un resize del disco. Chau, no quedó nada. Al punto que yo me acuerdo que mi primera compu que usaba yo no tenía disco y booteaba con Windows y no podía instalar un montón de cosas, pues me peleaba con mis viejos. Y bueno, entonces, las herramientas, sí, yo creo que fue evolucionando a medida que íbamos teniendo más acceso y más conocimiento. Y yo conseguí, creo, mi primer copia de Linux en un Linux Ahora, esas revistas españolas que venían disquets, y con eso ibas instalando uno de 12 disquets y en uno no funcionaba. Pero sí, fui arduo usuario de Slackware mucho tiempo, pero pasé por todas las tipos y colores. Un integrante amigo nuestro, Marcelo Guasardo, trabajaba en una distro en SUSE, no, Conectiva. En un principio, laburaba en Conectiva y después lo compró una empresa que era Pixar, más 2000, que terminó siendo Exo Computers, pero nada, historias branches.
Qué época esa de Slackware, ¿eh? Tenías que estar, yo me acuerdo, estaba toda la noche compilando para hacer andar una placa de red, bro. O sea, es
Total.
increíble.
El Winmodem.
Puta,
Tenías la
¿verdad?
mala
Bueno.
suerte de tenías un modem y capaz no funcionaba.
Sí, qué
Este,
época.
pero yo
Qué
tiro
época.
una mientras voy a buscar el cargador, porque me estoy quedando sin batería, que es, creo que el gran momento para mucha gente es la simplificación de muchas de estas herramientas con la introducción de Netbus, Vaporifies, todas estas
Sí.
troyanos, época troyanos muy 2000, es muy 99, que creo que empiezan todas las herramientas de denegación de servicio, el WinNuke, el Out of Band, todas estas primeras tools que se empiezan a ver que tienen interfaz gráfica, Mailbomber, estoy tirando por tirar, pero existían estas toolsets que vos te bajabas, Hacktec, hay una, me acuerdo, patente que se llama Hacktec, era un Mailbomber, pero tenía una consola falsa. Es el día de hoy que lo sigo buscando y tenía como múltiples herramientas para Windows, porque no tenías Ping, no tenías Whois, no tenías Telnet, y todas estas herramientas te hacían un Tracking Hacker y decías, ah, mirá qué hacker que soy. Y ahora voy a buscar el cargador.
Sí, eso, mira, y justo esa es la herramienta que iba a decir, la que dije al principio. Yo también, o sea, vine por ahí mi historia, digamos, de Windows, no, de DOS, con disquete, de mi XT, primera XT, en realidad mucho antes, pero bueno, para eso tenemos otro episodio hablando de las computadoras. Incluso lo hicimos con Nahue, con Cinta, hicimos un episodio hablando justamente de retrocomputación y contamos arrancamos la Spectrum, allá con día 10 años. En el año 89, después más adelante, año 91, la primera XT sin disco rígido, booteando con DOS. También me conectaba a Los Pinos, me conectaba a una llamada Momia, si no me equivoco, un BBS. Había como 5 o 6 BBS. La otra la encontré por ahí, escrito a mano, los números de teléfono que me tenía que conectar. Yo soy de La Plata, así que era doble gasto, porque era llamada a 011 o a 11 en su momento. Así que bueno, bastante divertido. Y 90 y pico, una de mis primeras cuestiones de temas de seguridad fue justamente el Back Orifice en su momento, y después Sub-7, creo que fue año 98, 99, que
Ahí
me llamó mucho la
estuvo.
atención. De repente se empieza a abrir la compactera de una computadora Tractor en el muro. Se empieza a abrir y cerrar, abrir y cerrar, y carterito. Ti, 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 ti. En ese momento, ¿se acuerdan? I love you, el virus ese, I love you. Y empieza a aparecer I love you, I love you. Y viene un pibe ahí, compañero de laburo, cagándose de risa, y me dice, mirá, yo me muestro. Y bueno, como dijo Fede ahí, ese fue el principio del fin, ¿no? De mucho. Era muy divertido. Aparte, lo bueno de esa época es que todo funcionaba. O sea, vos tirabas cualquier cosa en Explorer, yo hacía desastre. O sea, siempre no había
Es
antivirus.
fabuloso. Todo.
Todo funcionaba. Si vos
Hoy
lo conseguías.
el Blue Team te mata todo.
Sí. Siempre funcionaba. Es
Todo era
espectacular.
vulnerable.
Es
Yo me
espectacular.
acuerdo exploits, que también me acuerdo que te los pasaban compilados, y mismo cuando vos lo ejecutabas, te la rejugabas, ¿no? Porque te pedía un password, y si te equivocabas el password, te backdoreaba todo el sistema o te borraba todo el sistema. Entonces te ibas a confiar en el que te lo pasó, te ponía el password correcto, y una vez que lo hacías funcionar, era fabuloso, porque entrabas a todos lados, o sea, había muchas más vulnerabilidades, todo era vulnerable, no es como ahora que hay una conciencia de seguridad en general, digamos, ¿no? Era otra
Sí,
época.
qué época, qué época. Bueno, hablando de otras épocas, vamos a recordar de acá a los radio escucha, como gusta decirle a mí, si se engancharon más tarde, estamos hablando de hacking en los 90, ¿sí? Todos los 90, y junto a, bueno, Fede K, ¿sí? Y el famoso Leo Piñer. Ambos son organizadores de la Ecoparty, es la conferencia más importante de Latinoamérica, y yo diría que ahí, si no es la uno, es la dos más importante del mundo, mirá lo que te digo. O sea, es una conferencia que la verdad que, de vuelta, y no me voy a cansar de decirlo, por lo menos a mí creo que todos compartimos la misma historia, hoy estamos por la Ecoparty, así que agradecidísimos de la Ecoparty y agradecidos como ustedes y de toda la comunidad, por supuesto, ¿no? Obviamente.
Sí, y
Y
agradecidísimos, perdón, de que se hayan sumado, ¿no? Ahí les mandé un mensaje y al toque dijeron, che, sí, podemos ya, ningún problema, digamos. Creo que fueron los primeros que al momento respondieron y nos dieron el ok para comenzar con
totalmente.
el episodio.
Totalmente, totalmente. Y antes de pasarte el paso a Situ, importante las redes, ¿sí? Arroba Secure Podcast en Twitter, arroba secure.podcast en Instagram, o Secure Podcast, un canal de Telegram, o si no, directamente se mete en la página, securepodcast.com, y ahí están todas las redes, están los episodios subidos, vamos subiendo episodio generalmente un par de días después de que sale, por la edición y demás, o Spotify, bueno, por múltiples canales de distribución.
Exactamente. Bueno, yo tengo una pregunta para hacerles. Ahí, a ver qué pueden contar y qué no, pero si nos pueden compartir alguna experiencia memorable o algún desafío que enfrentaron durante esos años, ¿no? Alguna que nos quieran contar así, simple o lo que quieran, va. La
Un
que
momento
quieran.
re bizarro que vivimos con Fede. que era muy de la época también. Ya la contamos varias veces, ya sabes cuál es. En esa época, digamos, era bastante más underground, digamos, toda la escena de hacking. Había como, uno realmente cuidaba su identidad. Era muy paranoico, ¿por qué? Porque al ser tan pocos los hackers que había en ese momento, y podían hacer tantas cosas, era como que te vigilaban de alguna forma, ¿no? Y sobre eso tengo muchísimas historias. Pero hubo una que nos pasó con Fede que fue genial, que también, por un lado era muy loco porque éramos bastante paranoicos, como todos en ese momento, pero por otro lado éramos re inocentes. Y me acuerdo que nos había contactado un flaco que era un hacker, supongamos, que tenía un sitio web y nosotros en ese momento habíamos entrado al sitio web de él y era todo llamas, el diablo, y exploit por todos lados. Y bueno, este hacker, dijimos. Y nada, quedamos en encontrarnos. Estábamos en mi casa y viene este pibe, digamos. Nada, estamos un rato ahí con la compu, mostrando cosas que hacíamos, qué sé yo. Y una vez ya salimos, podíamos ir al Museo de las Telecomunicaciones, y él dice, vamos en mi auto. era un Dodge bastante viejo, ¿no? Entonces, bueno, nada, subimos al auto y el flaco mete las manos abajo del volante, agarra dos cables, hace contacto y prende el auto. Inmediatamente nos miramos con Fede, así como duros, y miedo, sorpresa, y era como que o el auto era afanado o era más delincuente que nosotros, pero no sé, fue una cosa como rarísima. Después, cuando estuvimos todo el día juntos, estuvimos todo el día juntos, fuimos a museos de las telecomunicaciones, qué sé yo, mirá, jugamos con teléfono, y después desapareció completamente, nunca más lo pudimos encontrar. Mirá que lo llamamos, lo intentamos contactar, desapareció completamente. O sea, ustedes saquen sus conclusiones, pero eso fue recontra bizarro.
Está en la. Buscarlo en alguna comisaría, alguna cárcel, digamos, por ahí.
Sí, para mí era una comisaría, ¿no?
Sí. Gente
Aparte,
rápida.
bien de película esto de conectar los dos cables y que te arranque el auto. Dijiste, ah, pero
No,
esto
no,
me hace, me
no,
hiciste acordar a MacGyver hablando de cosas de los 90.
no. Sí, qué sé yo, no sé. A mí me generó un poco de miedito, pero en esa época era como bastante común. No sé si a ustedes, a vos, Emi, te pasó, ¿no? Pero así historias de esas, tengo varias, o sea, que te llaman por teléfono a tu casa, o mismo me pasó otra bastante loca que le fueron a hablar a mi viejo al trabajo y le mostraron fotos y dijeron, en su casa se reúnen hackers, y le mostraron fotos. Una cosa así como rarísima de agua, ¿no? Y hoy en día me parece como que ya no sucede más eso, y mismo vos ves en la conferencia la cantidad de gente que viene no sé, del Poder Judicial, de Fuerza de Seguridad, de Fuerza Armada, que viene a capacitarse, digamos, ¿no?
Sí.
Pero en esa época era distinto, digamos.
Fede, ¿alguna anécdota, aparte de la compartida con este de andar punteando auto?
Anécdotas de esa época. Bueno, yo una buena anécdota que tengo para contar, que yo se la conté a una persona que estaba vinculada con el lugar, que era así. Yo siempre viví en el centro. ¿Y qué pasa en el centro los fines de año? ¿Alguno me puede contar? Ya no se
Sobre
hace
todo,
más porque está mal
no sé.
visto, pero
Lo de los
¿qué se hacía en
papelitos,
los 90?
papeles.
Eso. Se
Los
tiraban
calendarios
papeles.
rotos y tirados, sí.
Ah,
Exactamente.
claro.
Pero viste que en la manija la gente empezaba a tirar de todo. Tipo, ¡ah! Y empezaban a ver competencia quién tiraba. Y hago una pausa en esa conversación. Y ahí, hace unos años yo estaba buscando a alguien que me dé una mano en términos de la parte de emprendedurismo y estaba buscando un coach, un mentor. Y doy con una persona que había sido presidenta de una entidad bancaria muy, muy grande mundialmente. Y en la primera entrevista me dice, bueno, ¿y por qué? No porque te tengo que tomar, ¿no? Pero, che, contame algo que, no sé, que me genere algún interés, ¿no? Entonces yo le cuento que a fines de año a mí me gustaba caminar por calle Corrientes, sobre todo del otro lado de la 9 de julio, porque ahí estaban todas las multinacionales que usaban centrales telefónicas, Unix, y tiraban manuales completos, tiraban mapas de red, y esta entidad tiraba un montón de cosas. Y me acuerdo que no me daban los dedos para juntar papeles, que después íbamos las juntadas a las 2600, o nos juntábamos en la casa de Leo, y revisábamos todos estos papeles, que algunos tenían accesos, dial-ins, digo, era un treasure trove, como le. La cuestión que años más tarde me encuentro y con esta persona que había sido el presidente de esta multinacional y le empiezo a contar esto y claro, él no podía entender que lo que para ellos era basura en ese momento, para mí era mi tesoro. Pero sí, esa época tenía mucho que ver esta cuestión muy artesanal, había una cuestión con la ley. Que había un interés, digo, la reunión 2600, que se hacían en aquel entonces en San José 05, uno, están a media cuadra de la Superintendencia de la Federal. Dos, está a media cuadra de Asuntos Internos. Tres, está a 3 cuadras de la Central de Policía. Rarísimo el lugar, chicos. O sea, todo bien, pero hoy me lo pongo a pensar en retrospectiva y es el lugar más cómodo que yo tengo si laburo en una fuerza para ir el primer viernes de cada mes. Capaz lo que más me gustaría compartir en este momento es que hoy, mirando hacia atrás, las cosas que pasaban en esa época eran ridículas. Y eran ridículas porque pensar que había entidades o estados que no sabían lo que pasaba con todo el acceso, con la falta de cifrado que había, con el nivel de improvisación que había en los 90s, hoy lo veo y digo, che, está todo hackeado. Porque está hackeado históricamente. O sea, y eso es capaz lo que más me gusta compartir. Hay cosas que están hackeadas hace 20 años y lo van a seguir siendo. Por el acceso que se mantiene, por y capaz parte de los 2000 y los 90 tiene mucho que ver con eso, con esta historia que voy a contar, que es, yo conozco a alguien hoy que es uno de mis mejores amigos en el FTP de disco, en el FTP anónimo de disco, porque lo usábamos de dropper para dejar información, y un día veo algo de información en español y digo, che, ¿quién sos? Dejo un TXT, ¿quién sos? Y me deja tipo un canal de chat para conectarme, y hasta el día de hoy sigo hablando y está en el comité de selección de charlas de la ECO. Pero para mí las conexiones y las amistades que he hecho desde esa época ahora son muy especiales. Y no hubiese empezado si no hubiese leído, si hubiese leído todas las cosas que tenía que leer. Fue más mandado y aprender a hacer. Entonces, todas estas preguntas, ¿no? ¿Qué usábamos? ¿Cómo conocíamos? ¿Cómo era el ambiente? Yo lo reduzco a eso, ¿no? A una adolescencia digital con una cuota de rebeldía importante.
Qué buena historia.
Buenísima, sí, buenísima. Y les hago una consulta. ¿Tienen algún libro, ya sea, no sé, técnico, así esos que fuiste recopilando ahí, Fede, de lo que tiraban o... O bueno, algo, quizás alguna novela, algo que los haya marcado en esa época, pero que uno por ahí lo guarda como un tesoro en la biblioteca y dice, no, esto no lo tiro. De los 90, por ahí, algún manual de algún sistema operativo.
Yo una vez conseguí, y lo conseguí en PDF y lo mandé a imprimir, el manual de un sistema que se llama BRS-700, que era el sistema de control de Telefónica para los operarios hogareños y no tan hogareños, que te permitía básicamente entender el funcionamiento de tu línea telefónica, la distancia que tenías con la central, y ese manual te explicaba cómo usarlo y cómo no usarlo también. Y yo me acuerdo, es uno de mis libritos preciados porque estuvo entre mis intereses durante muchísimo tiempo.
A mí me gusta un libro técnico que se llama TCP/IP Ilustrado Volumen 1 de Stevens, que es un libraco enorme, grueso, todo en inglés, que cuenta cómo funciona el protocolo TCP/IP. Y tengo muchísimo cariño porque pasé muchísimas horas con ese libro para entender cómo funcionaban algunos protocolos, para ver cómo se podía tal vez utilizar alguna vulnerabilidad sobre algún protocolo. Y o sea, tengo mucho afecto y lo sigo teniendo a ese libro. Era en la época que con Fede nos llegaban cajas de todas partes a nuestras casas, y entre todas esas cajas que nos llegaban, nos llegaba ese libro que, nada, que está buenísimo. Y después el libro de ciberseguridad, no sé si hay alguno en particular, me gustó mucho, por ejemplo, The Art of Deception, Nick, ese estilo de libro. Me parece que en general si no son más libros técnicos que para investigar algo, ¿no?
Sí, hubo una novedad en un momento con los libros novelados sobre seguridad. Había una tirada que era How to Own the Box, How to Own the Continent o How to Own a Country, y era cada capítulo era una persona que hablaba. Y eso es uno de los que recuerdo, ya es más tardío, ¿no? Pero si tuviese que sumar algún texto, y quiero aprovechar este momento para hacerlo, es todo lo que se escribió en español en eSigns de la época, en gente que compartía en saqueadores de edición técnica, en Rare Gas, en La G. Eran como esta idea muy indie de, che, ¿qué estaba pasando en la seguridad? Por gente que le pasaba lo mismo que vos. Y yo me acuerdo esto de encontrar, no sé, de Manifest, de Mentor, este que te habla, el manifiesto hacker, que creo que hoy lo vemos todos. Yo me acuerdo la primera vez que lo leí, a mí me voló el cerebro, ¿entendés? Y es un texto del 86, que salió en la PRAC. Pero sí, eso yo creo que a mí me influyó mucho de visiones políticas, visiones del hacking, qué es el hacking para diferentes partes del mundo, y para cualquier persona que se quiera poner a navegar, hay sitios web donde la historia está escrita, y está escrita en forma de design. Y así que les recomiendo mucho, a mí me marcó mucho y lo leí mucho. Entonces, creo que para cualquier persona que quiera empezar a investigar qué pasaba en esa época, está todo documentado.
Buenísimo, sí, porque parte de la siguiente pregunta que habíamos charlado era, bueno, ¿qué le recomiendan desde la experiencia que ustedes tuvieron, los primeros pasos que tendría que seguir alguien hoy para entrar en el hacking, ¿no? Es un poco la continuación de la pregunta anterior.
¿Y entrar en el hacking o entrar en la seguridad?
Y acá hay un
poco de... ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta,
No, lo que creo que es que llama mucho la atención, ¿no? Llama mucho la atención y creo que la mayoría, bueno, los chicos jóvenes que conozco, un poco el deslumbramiento es por el hacking, ¿no? Esta idea de romper, que además hoy tiene esta venta de que se puede hacer mucha plata, ¿no? Creo que ahí también hay una venta, no sé, ustedes dirán, capaz que no es tan brillosa como aparece. Pero bueno, sí, las dos, ya que ustedes preguntan, las dos.
¿Deito?
¿Cómo?
Empezar. ¿Cómo comenzar? Es algo que lo escucho bastante. En la ECO hacemos como mentorías a chicos que quieren comenzar su carrera de ciberseguridad. Y lo primero que te preguntan es eso, bueno, ¿cómo hago? Y principalmente pasa por la cantidad de información que hay, ¿no? Que es tan difícil que decís, bueno, ¿para dónde voy? Antes pasaba lo contrario, no había nada de información. Ahora hay tanto que no sabes para dónde arrancar. O si arrancás, por ahí lo haces para el lugar incorrecto. ¿Me conviene certificar? ¿No me conviene certificar? Es muy difícil realmente. O sea, hay tantas opciones, tanta información, tantas cosas, que se termina complicando, digamos, ¿no? Dar el paso correcto hacia un lugar. Yo creo que lo que siempre le respondo, digamos, es, afortunadamente, hoy en día tenemos muchas comunidades de ciberseguridad y que se acerquen, digamos, ¿no? O sea, cuando en la ECO, bueno, es una reunión de muchas subcomunidades de ciberseguridad. Entonces, si alguien quiere dedicarse a Red Team o quiere dedicarse a Blue Team o Bug Bounty, digamos, se acerca ahí, digamos, y va a poder hablar con los mejores de Argentina que están ahí dando charlas. Y que, en general, todos los que estamos en este rubro tenemos como una gran predisposición hacia compartir el conocimiento, digamos, ¿no? Es algo que nos sale naturalmente a todos porque aprendimos gracias a los demás, con el trabajo de los demás, con alguien que te contó algo, con algo que ya hizo otro. Entonces, tenemos eso, es parte del ADN hacker de alguna forma, de compartir. Yo le diría que se acerquen, colaboren, sean parte de una comunidad, van a aprender de otros, van a hacer con otros. Obviamente, cuando uno ya tiene una red de contactos de personas que comparten tu misma pasión, ya después todo es más fácil. No solamente aprender, sino se generan oportunidades de cosas para hacer o un nuevo trabajo. Para mí la clave es esa, hacer mucho networking y sumarse a cualquier comunidad de ciberseguridad.
Claro. Me sumo a tirar un porque ustedes no lo van a hacer porque son gente muy buena, pero yo voy a tirar un chivo de algo muy lindo que existe hoy para los que se quieren iniciar, que es Hackademy, ¿no? Que pueden decir algunas palabras para la gente que no lo conozca, es una linda posibilidad también.
Sí, Hackademy, la verdad es un orgullo enorme que tenemos. Pues también veíamos eso, digamos, ¿no? Que había muchos chicos y chicas que querían comenzar, Y muchas veces las empresas te dicen, no, pero le falta capacitación, ¿no? Hay todo un tema de la industria de ciberseguridad, de lo que le pide o le reclama a los que se quieren comenzar, que es realmente una locura, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, digamos que es un debate enorme que tenemos por delante todos en la industria de ciberseguridad. Sí, me parece que en ese momento, digamos, faltaba una propuesta de educación curada correctamente, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos de la ECO? Le dimos lugar a los expertos en cada tema que armen un caminito, digamos, ¿no? Y un poco, esa es la idea, digamos, de poder formarse, sabiendo que te van a formar expertos de la industria, gente de la comunidad, que el principal propósito que tiene es devolver y que tengamos más profesionales para hacer una sociedad más segura. Así que Hackathon es una opción muy linda y la verdad que comenzó en la pandemia y ya han pasado casi 1.500 chicos por ahí, es una locura, digamos, ¿no? Muy lindo verlo.
Sabes que a mí me vino muy bien Hackademy para poder recomendar ese. Porque a mí siempre me preguntaba, che, ¿por dónde empiezo? Si seguridad, Hackademy, listo. Ya está, e incluso, bueno, sé que en el caso que alguien quizás no pueda, también puede tener quizás, si le pide, ¿no? Algún tipo de ayuda, beca, media beca, o si viene por algún lado, o sea,
Totalmente,
siempre,
totalmente.
¿no? No sé si querés eso. Bien.
Sí, todos
Bueno.
los años abrimos un cupo de becas, así que nada, eso está disponible siempre.
Como siempre, hay que animarse, ¿no? Hay que animarse a pedir ayuda, hay que animarse a contactar, hay que animarse a ir a la ECO, encima que ahora es abierta, gratuita, siempre fue abierta, pero bueno, ahora hoy en día puede ir cualquier persona, preinscripción, así que aprovechen y súmense, que está buenísimo. Bueno, para ir cerrando, le voy a dar el pase a cada uno de mis compañeros para que los saluden, pero vayan pensando quién de ustedes, o si cada uno va a decir algo, una frase, ¿sí? Siempre cerramos con una frase bien cortita, tiene que entrar en una línea de un tuit, ¿sí? Algo bien cortito con respecto a lo que hablamos hoy. Así que piénsenlo, Leo, Fede, después cuando terminemos de saludarlos, lo dicen y ahí cerramos ya con el episodio. Marce Payero.
Bueno, muchas gracias por compartir la experiencia, por otra vez, por la eco y por muchas ecos más. Y nada, me parece que llamar a juntarse y compartir experiencias es muy bueno siempre. Así que nada, los dejo. Muchas gracias por participar, muchas gracias por compartir.
Doctor Maxi Solar.
Bueno, un placer tenerlos, la verdad. Nada, me encanta lo que hacen por la comunidad, para ponerse al hombro, digamos, la organización del evento no es para nada poco, y bueno, con el calibre que lo hacen año tras año, y es un espacio que todos esperamos, digamos, para compartir y bueno, volver a conectar con mucha gente que a veces por diferentes cosas no se puede. Para mí es un placer y bueno, siempre. Siempre es buenísimo poder disfrutar de la ECO. Y bueno, y todas las actividades que hay satélites, ¿no? Que son un montón, cada vez más. Así que muchas gracias por el tiempo y por haber participado.
Marce,
Bueno,
Tempe.
también agradecerles a los dos por sumarse al Secure Podcast. La verdad es que para mí es un gusto. Fue hace 13 años que fui a mi primera ECO y bueno, tuve la oportunidad de mirarlos desde abajo a los dos y todos los años quería volver. Hoy tengo la posibilidad también, gracias a ustedes, de formar parte de una village, de sumarme a algunas actividades y la verdad es que agradecerles por el movimiento que generan, por ponerse al hombro, como decía Maxi recién, una actividad tan compleja como es. Para todos aquellos que hemos organizado algún eventito, sabemos lo difícil que es todo. Y bueno, ustedes están haciendo algo monstruoso y aparte es argentino. Y creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de eso. Gracias.
¿Y tú?
No, igual, me sumo a las palabras de todos y la verdad, como siempre, esperando la ECO. Acá en mi caso particular, mi esposa sabe que esos 3 días de la ECO es como un día off familia. Desaparezco todo, todo el día, así que nada, súper contento que se siga haciendo y no sé qué número voy de eco, pero creo que voy como la 17 por lo menos. Así que nada, y también gracias por el tiempo, ¿no? Que se sumaron, como dije antes, sin ningún problema y están siempre predispuestos a cualquier cosa. Así que gracias.
Bueno, y por mi parte también agradecer de vuelta nuevamente, primero por sumarse tan rápido a este podcast, siempre estar disponibles para todo lo que se nos ocurra, eso está buenísimo, y hablar de la ECO. Yo me estaba recién haciendo memoria cuando Marce dijo, mi ECO número 15 fue, esta 2008 fue la primera, e incluso hay un artículo, porque yo fui como, en ese momento escribí una revista llamada NextIT, así que escribí un artículo y hay fotos. No sé, creo que en un momento hablábamos de esto, si no, después se las paso, lo tengo por ahí, así que después se las paso ahí por, le hago una capturita, se las paso por WhatsApp. Así que bueno, muchas gracias chicos, de vuelta, no sé quién se va a animar con la frase final, Fede
Los dos,
o...
los dos, los dos, los dos, porque además quiero escuchar la de Leo. Les voy a hijackear el guión un toque, porque sé que Leo no lo va a decir, y es nada, primero gracias tanto a Leo y a mí nos incomoda un poco toda esta situación de que nos dicen qué es la eco para ustedes o el fanatismo que hay, porque lo sentimos muy parte, lo sentimos muy próximos. A lo que fue, a la historia, a nuestro crecimiento. Nuestras carreras no serían iguales, obviamente, sin la ECO. Entonces, nosotros también la valoramos mucho. Y que creo que tanto Leo y el resto de los chicos tenemos también ese fanatismo bastante ridículo por la ECO. O sea, no, nos enojamos, nos alegramos, nos abrazamos, no nos vemos. Pero es una historia que se escribe hace veintipico de años y acá voy con mi frase, ¿no? Un poco. Que para mí el hacking, además de haber sido gran parte de mi vida, de mis amigos, de mi pareja, bueno, yo me encuentro en base a eso, yo lo defino como esto, que es, el hacking es un poco de rebeldía y una parva de curiosidad. Y creo que es eso lo que es hoy la ECO, ¿no? Si sos curioso y de pronto alguien te dice, che, ¿vos sabías que van a hablar de abrir candados, de hackear juguetes sexuales? Que a más de uno y a más de una persona le va a acercar eso. Así que, pero no existiría si no existe la rebeldía. Y no existiría si no está la curiosidad. Entonces, para aquella persona que quiera empezar, tiene que tener esos dos elementos, porque después el libro, el texto, el curso que hagas, pero la manija de estar toda la noche buscando un papelito, encontrándolo y diciendo, che, este papelito está de este lado de la reja, ¿qué vas a hacer, pa? ¿Te vas a quedar mirando el papelito o vas a saltar a agarrarlo? Y bueno, a veces esa rebeldía hace que no leas los términos y condiciones. Así que nada. Revélense un poquito.
Totalmente, totalmente. Muy buena frase, Leo.
Nosotros no puedo superar lo de Fede, así que simplemente decirles que también me voy muy, muy contento y emocionado de esta charla. Para mí la ECO, digamos, la hacemos entre todos. Sería imposible hacer una ECO en otro lugar sin toda la gente hermosa que tenemos acá, así que nada, o sea, el agradecido soy yo, como dice Fede. La ECO impactó mucho en todas nuestras vidas, así como les pasa a ustedes, también nos pasa a nosotros y nada, nada, es algo que no se puede describir y que hace que todo valga la pena después del esfuerzo y las cosas que pasan en la previa, digamos, ¿no? Así que nada, mil gracias por invitarnos, es un honor estar acá en Seguir Podcast y nada, volveremos alguna vez.
Bueno, muchas gracias, chicos, muchas gracias. Y bueno, hasta acá fue todo. Episodio número 65, Hacking en los 90, con Fede K y Leo Pigner. Grosos. Muchas gracias. Chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com.